Gloria al Señor Jesús. Dios me les bendiga a mis amados hermanos, a los amigos que accesan a las redes sociales. Aleluya, Iglesia Misión Evangélica .church, a Facebook Live, a YouTube Live. Dios me les bendiga mucho. Un saludo a todos. Aleluya, a la distancia. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hacer una oración de comienzo para que el Señor nos ayude, nos bendiga con su palabra, que no sea un mensaje más, no sea una actividad más o simplemente un video más, sino que el Señor nos penetre esa palabra a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos salir edificados, tanto yo como los que están escuchando la palabra, ¿verdad? Que la palabra del Señor, palabra viva, la palabra que es pan, alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma, aleluya. Bendito el Señor Jesucristo. Vamos a orar, ¿verdad?, por los enfermos. Vamos a orar para que el Señor tenga misericordia y alcance a las almas que están perdidas, ¿verdad? Aún aquellos que están en los hospitales por causa del coronavirus o por causa de cualquier enfermedad terminal que ya está a punto de partir de ese mundo y que no tiene a Cristo, que el Señor envíe allí un mensajero, una mensajera con el poderoso mensaje del Evangelio. Aleluya. Vamos a orar para que el Señor se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gracia, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre amado. Gracias por esta hora que nos permites estar aquí en estas plataformas, Señor. Aleluya. De llevar el mensaje de tu palabra, Señor. De transmitir el mensaje de tu palabra a tu pueblo y a los amigos que no te conocen, Padre Santo. Edifícanos, Señor, con tu palabra. Alimenta nuestras vidas con tu palabra, Señor. Aquel que está triste, levántale el ánimo, Padre. Aquel que está desesperado, Señor, pon la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, Señor amado. Aquel que no te conoce, quítale el velo, ábrele los ojos del entendimiento que puedan reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aleluya. Todo aquel que llegue a este mensaje, Padre, que sea de bendición para su vida, Señor amado. Ayúdanos a hablar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor. Que yo sea, Señor, el vaso nada más que tú usas en esta noche para hablar tu santa y divina palabra. Tú conoces nuestras necesidades, Señor amado. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo, Señor amado. Tú conoces, Señor, aquel que está angustiado, aquel que, Señor, que está, aleluya, débil, Señor amado, aquel que está tambaleando en su fe. Padre Santo, que esta noche, Señor, se afirme en la fe, Señor amado, en esa convicción en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Señor y Salvador, es nuestra esperanza, aleluya, es el Todopoderoso. Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, aun cuando todo parece, Señor amado, aleluya, un caos y lo es, Señor, pero sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú tienes el control de todo, tienes el control, el dominio, Señor amado, de todas las cosas. Aleluya, esto no es nuevo para usted, Señor amado. Tú tienes el control de nosotros, Señor amado, y tú nos cuidas, nos guardas, Señor, de toda cosa, Señor, conforme a tu voluntad, de todo mal, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, glorifícate, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí, mis amados hermanos, les pido que abran sus Biblias en el libro de la primera carta de Pablo a los Colosenses. No, perdón, la primera carta de Pablo a los Colosenses, no, la carta de Pablo a los Colosenses. Aleluya. Capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1:24. Aleluya. Colosenses 1:24 dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Búsquelo ahí en su casa, léalo. Aleluya. Y medite en esa palabra. Dice la palabra del Señor: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la ministración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Y hoy vamos a hablar bajo el tema es Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Aleluya. Cuando hablamos de esperanza, es algo que estamos esperando que llegue a nuestra vida. Anhelamos que llegue algo, alguna bendición o algún beneficio a nuestra vida, ¿verdad? Es una confianza de que ocurra o se logre lo que se desea. Entonces dice que Jesucristo es nuestra esperanza de gloria, Él es nuestra confianza. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros esperamos la vida eterna, la gloria de Dios en nosotros, alcanzar la gloria en la presencia de Dios, ¿verdad? La gloria venidera. Pero dice el apóstol Pablo que Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. O sea, que solamente Jesucristo en nosotros, viviendo en nosotros, es nuestra confianza de que nosotros vamos a alcanzar la gloria venidera. Aleluya. El apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles. Dios lo escogió, dice que, aleluya, lo escogió por la voluntad de Dios para que él predicara el evangelio a los que no eran judíos. Por eso nosotros escuché una vez una persona que dijo que nosotros muchas veces nos enfatizamos en las cartas de Pablo y no leemos los evangelios y que nos hacemos paulinos. Pero es que el apóstol Pablo es el maestro y predicador y apóstol para nosotros, para los que no somos judíos. Entonces en las cartas de Pablo están las enseñanzas, en toda la Biblia, pero en las cartas de Pablo están las enseñanzas básicas para nosotros que no somos judíos, para que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Y el apóstol fue escogido por Dios para ministrar la palabra. Aleluya, la palabra del Señor. El evangelio dice que de que él fue hecho ministro de la iglesia de Dios según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Estaba hablando de la iglesia de Colosas, que era una iglesia gentil. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, en el versículo 26. El misterio, este misterio es el evangelio de Jesucristo. El evangelio a los gentiles había estado oculto. Es un misterio, es algo que está cubierto, que no está revelado, que no ha sido conocido. Pero y lo interesante es que nosotros leemos en el Antiguo Testamento el profeta Isaías y Moisés y la ley de Moisés, ¿verdad? La ley que Dios le dio a Moisés en Deuteronomio y en otros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, y podemos leer que Dios iba a sacar pueblo de los gentiles, que nosotros que no somos judíos íbamos a ser parte del pueblo de Dios por medio de aquel Mesías que había de venir a Israel, que él iba a ser luz a los gentiles, salvación a las naciones. Incluso a Abraham se le hizo la promesa: sal de tu tierra y de tu parentela, te bendeciré y te haré padre de muchedumbre, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios le dijo: te bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en otro capítulo 15 y en el 17 dicen: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Jesucristo iban a ser benditas las gentiles, todas las naciones, pero estaba oculto. Aunque estaba escrito, la gente lo leía y no lo entendían, porque Pablo dice que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. Aleluya. La palabra de Dios, aleluya, por eso es que muchas personas no la entienden, porque necesita ser revelada. La verdad de la palabra necesita ser alumbrada por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre los que no son judíos. Estaba oculto, pero Dios lo dio a conocer, lo manifestó a sus santos. Lo manifestó por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, quitó totalmente, aleluya, el descubierto de ese misterio. Pero incluso cuando los judíos, ¿verdad?, la iglesia comenzó en Jerusalén en su principio, ellos no tenían el conocimiento de este misterio de que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios. Por eso lo vemos en el libro de los Hechos, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, aleluya, y la familia de Cornelio y toda su familia se convierten. Aleluya, en el capítulo 11 de Hechos vemos cuando él llega a Jerusalén y la iglesia que estaba en Jerusalén le reclama a Pedro que porque él estaba morando, entró a casa de gentiles y había comido con gentiles, porque todavía estaba ese velo, todavía no había sido revelado que el evangelio iba a ser también para todas las naciones. Aleluya. Entonces, a partir de ese momento de que Dios le dice a Pedro, ¿verdad?, le revela a Pedro y al apóstol Pablo y después a toda la iglesia de que nosotros los gentiles íbamos a ser parte del pueblo de Dios, y dice: el misterio a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El misterio es que Cristo Jesús en nosotros la esperanza de gloria. Por eso el tema: Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Jesucristo en el creyente es la seguridad plena de que va a alcanzar la vida eterna, tanto judío como no judío, porque el misterio estaba oculto, aleluya, para los gentiles, pero incluso también para los judíos en un tiempo estaba oculto, porque aunque los judíos estaban bajo la ley, Dios había hecho pacto con ese pueblo, con el pueblo de Israel, había hecho pacto con sus padres, con Abraham, Isaac y Jacob. Había un sistema de la ley de que, ¿verdad?, que de sacrificios, de que Dios le dio el tabernáculo, le dio el sistema de sacrificios, pero aún ellos no entendían lo que significaba ese sistema de sacrificios de animales. Las partes del tabernáculo, cada instrumento, cada parte del tabernáculo, cada cosa que estaba en el tabernáculo, ellos no entendían, aleluya, qué significaba cada cosa, y que todo señalaba a Cristo, al Hijo de Dios. Cada utensilio en el tabernáculo, cada pieza, cada animal que se sacrificaba ahí, era una sombra de Jesucristo, aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Ellos no entendían esto hasta que Jesucristo viene y le revela esto al que escribió el libro, al que escribe el libro de la carta a los Hebreos, donde nos explica, aleluya, los sistemas de sacrificios y todo eso, que todo eso se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el tema es Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Pablo le escribe esta carta a los Colosenses porque en ese tiempo se habían levantado falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y nosotros lo vivimos en un tiempo donde nosotros queríamos alcanzar la gloria de Dios poniendo nuestra confianza en ritos, en, aleluya, en cosas, procesiones, en imágenes. Los judíos ponen su confianza en la ley, en ese tiempo en el sistema de sacrificios, incluso en las ordenanzas de los ancianos, en la ley oral, como se le llama, que no fue dada por Dios ni por Moisés, sino que por los rabinos o por los fariseos, ¿verdad? Los católicos ponen su confianza en María, en los santos, aleluya. Muchas de las personas quieren alcanzar la gloria de Dios poniendo su confianza en sus obras, en lo que han alcanzado quizás durante toda su vida. Muchos incluso en la iglesia evangélica, en la iglesia, ponen su confianza en el tiempo que están supuestamente sirviendo a Cristo, unos 10, otros 15, otros 40, otros 50 años, ponen su confianza en eso. Aleluya. Pero Pablo nos dice a nosotros que la gloria que nosotros ha de manifestarse, la vida eterna, la salvación, está en Jesucristo solamente. Él es nuestra esperanza. Él es, por medio de Él solamente alcanzaremos la gloria de Dios. Entonces, en ese tiempo se habían metido, aleluya, muchas falsas doctrinas. Por eso en el capítulo 1 empieza y habla acerca de Jesucristo, que Él es la imagen del Dios invisible, porque se había distorsionado quién era Jesucristo. Aleluya, en ese tiempo, igual que en este tiempo, como los testigos de Jehová, dicen que Jesucristo, y utilizan esos versículos del capítulo 1, versículo 15 en adelante, que dice que Jesucristo es un ser creado, que fue la primera cosa que Dios creó en la creación, después de Él creó todas las cosas. Y el error en esto, y el peligro en esto, es que si nosotros tenemos un concepto equivocado de quién es Jesucristo, tenemos a un Jesucristo que es falso y un evangelio que es falso, también un evangelio equivocado. Por tanto, al tener un Jesucristo que es falso, un evangelio que es falso y equivocado, no somos salvos. Estamos en el peligro de la condenación eterna. Por eso el apóstol Pablo les escribe esta carta a ellos, porque, aleluya, ahí se han enseñado falsas enseñanzas, falsas doctrinas, suplantando la posición de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo en todo, en la creación, la revelación y la redención y la iglesia. El problema era que el sincretismo, la tendencia de mezclar ideas de otras filosofías y religiones, el paganismo, algunas variantes del judaísmo y pensamiento griego, filosofía griegas, con la verdad del evangelio. O sea, que mezclaban todo con la verdad del evangelio y creían que todo era aceptable delante de los ojos de Dios. Como se dice ahora, todos los caminos van al cielo. Eso es mentira. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, mis amados hermanos, Pablo le escribe a ellos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aleluya. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, sean dominios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, al nosotros tener una teología correcta de quién es nuestro Señor Jesucristo, es demasiado importante. Gracias a Dios que aquí siempre, ¿verdad?, desde el tiempo que yo he estado aquí, nuestro pastor y los que enseñan la palabra siempre han enfatizado en la persona de Jesucristo, en su humanidad y en su divinidad. Aleluya. Porque Jesucristo no es cualquier persona. Por eso Él es nuestra esperanza, nuestra confianza de gloria. ¿Por qué? Porque número uno, Él es Dios. La Biblia dice, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Aleluya. Muchos dicen que Jesucristo simplemente era el pensamiento de Dios, la expresión, la palabra de Dios que estaba dentro de Él. Pero Jesucristo en Juan 3 dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Está hablando de una persona. Jesucristo ya siempre ha existido como una persona coexistente con el Padre, eterno, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, distinta pero unida al Dios verdadero como el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros creemos en el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, al nosotros tener un concepto de la persona de Jesucristo erróneo, corremos un peligro. Por eso necesitamos nosotros conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos viviendo en un tiempo donde hay demasiadas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas herejías. Y todo aquel que niega que Jesucristo es Dios, todo aquel que niega que Jesucristo es el Creador y que Él no puede ser creado porque es eterno, aleluya. Por eso nosotros entendemos con lo que la Biblia nos enseña, que Jesucristo es completamente hombre, pero es completamente Dios también. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Al entender esto, mis amados hermanos, y al entender que no fue cualquier persona la que nos reconcilió con Dios, cualquier persona que nos llamó para estar en paz con Dios, ponemos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. No en los ritos que hacíamos antes, no en lo que podamos hacer nosotros, no en cosas externas, sino en Jesucristo en nosotros. En nosotros, viviendo en nosotros, es la esperanza, es la confianza de que somos salvos y de que heredaremos todas las cosas juntamente con Él. Aleluya. Los gentiles, por eso dice, en vosotros, le está hablando a los gentiles la esperanza de gloria. Los gentiles no eran parte del pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar todavía mucho más agradecidos con Dios que incluso los judíos. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que no éramos parte del pueblo de Dios. Dice que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios, alejados de los pactos, de las promesas. Estábamos sin Cristo, vivíamos sin Dios y sin esperanza. Éramos paganos, nos llamaban incircuncisos en el tiempo, ¿verdad? Se les llamaba a los gentiles incircuncisos, o sea, gente pagana. Nosotros dice ahí en el capítulo 1 de Colosenses, dice que éramos extraños en un tiempo. Extraños, una persona que uno no conoce, éramos extraños para Dios, no porque Él no conociera quién éramos nosotros, sino porque no teníamos una relación con Dios. No éramos pueblo de Dios, no estábamos bajo el pacto de las promesas, no estábamos sin ley. Los judíos estaban con una ley, aleluya, con un pacto y con unas promesas de un Mesías que lo venían a redimir. Eso no era para nosotros, estaba escondido, era el misterio. Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia y en su sabiduría, antes de que Él creara todas las cosas, Él sabía que nosotros íbamos a ser parte de su pueblo. Y a Él había dado al Señor Jesucristo, porque Él quiere que todo ser humano venga a la salvación, a que todo ser humano haga a Jesucristo su esperanza. Bendito sea nuestro Señor. Pero nosotros los gentiles estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza. Por eso dice, en vosotros. Ahora, por eso cuando los judíos llegaron a la iglesia de Antioquía y comenzaron a enseñarle a los gentiles que era necesario guardar la fe en Jesucristo, pero que era necesario guardar la ley, circuncidarse y guardar la ley de Moisés, actos externos que eran solamente hasta el cumplimiento de la promesa, hasta la venida del Mesías, porque la Biblia dice que el cumplimiento de la ley, que el fin de la ley es Cristo, porque en Él se cumplió la circuncisión, en Él se cumplió, aleluya, el sacrificio de animales, en Él se cumplió todo, aleluya. Entonces, en ese tiempo le estaban enseñando a los gentiles que tenían que guardar la ley, fe más las obras de la ley para poder ser salvas. Y el apóstol Pablo había entendido tanto el misterio que estaba oculto, el misterio que es Cristo entre los gentiles, la esperanza de gloria, que él y Bernabé tuvieron una discusión no muy pequeña con esos judíos que estaban implantando esta falsa enseñanza, esa falsa doctrina. Entonces, por eso fue que lo llevaron al primer concilio a Jerusalén, en el capítulo 15, de hecho, lo podemos leer, para debatir este asunto de que si nosotros, como los gentiles, que no éramos pueblo de Dios, que no teníamos parte en lo de la circuncisión, ni en la parte de la ley, ni de los sacrificios, ni en el templo, ni en el tabernáculo, trae esto y le dicen, y llegan los apóstoles en Jerusalén, los ancianos de la iglesia llegan a un acuerdo, juntamente con el Espíritu Santo, de que nosotros los gentiles no se nos impusieran todas esas cosas de la ley, sino unas pocas, que era de abstenernos de sangre, de comer animal ahogado y de lo sacrificado a los ídolos. Porque habían entendido que nosotros, nuestra esperanza de heredar la salvación, de heredar la vida eterna, de heredar las promesas de Dios, solamente es en una sola persona, en Jesucristo. Aleluya. Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, el apóstol de los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es este misterio? En el versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ve la necesidad de tener el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, de tener esa comunión del Espíritu Santo cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, para que Él nos abra los ojos de las cosas, de las verdades que ya están escritas, para que alumbren nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, y podamos conocer la voluntad de Dios para con nosotros. Dice, este misterio, que los gentiles, los que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Son coherederos de quién? De los judíos. Y miembros del mismo cuerpo que los judíos iban a heredar. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Jesucristo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo dice, él escribió que esto no lo recibió. Gálatas 2 dice que esto no lo recibió ni por hombre. En Gálatas habla que no recibió el Evangelio ni por hombre, nadie ni por los apóstoles se lo contaron, Pedro ni ellos, nadie se lo dijo, sino fue revelación del mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo le reveló este misterio, el Evangelio a los gentiles, que es Jesucristo, que nosotros alcanzaríamos la redención, la salvación, las promesas y todo, que seríamos parte juntamente del pueblo de Dios, parte de los judíos, parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, aleluya. Todo esto Pablo lo conoció por medio de revelación. Jesucristo se lo dejó saber. Entonces dice que nosotros los gentiles seríamos coherederos, o sea, herederos juntamente con los judíos del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Porque Efesios capítulo 2 dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que estaba, que los separaba, quitando las enemistades que habían entre judíos y gentiles, y dice que de los dos pueblos hizo uno nuevo, un nuevo hombre en sí mismo, aleluya, y por medio de su muerte reconcilió tanto a los judíos como a los gentiles. Porque aunque los judíos estaban bajo la ley, tenían un pacto con Dios, Dios los aceptaba por a través de los sacrificios, ¿verdad?, de las promesas, porque el sistema de sacrificios era que si el hombre pecaba, llegaba y ofrecía un cordero que era puro, aleluya, un animal inocente, y lo ofrecía para que sus pecados fueran perdonados. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La vida del inocente tomaba el lugar de la vida del culpable. Entonces se derramaba la sangre del inocente y el culpable salía libre, libre de toda culpa. Eso era el simbolismo de aquel que iba a morir en la cruz del Calvario, iba a derramar su sangre para que usted y yo, que somos los culpables, saliéramos libres de toda culpa, aleluya, delante del Dios de los cielos. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza de gloria. Tenemos que conocerle, mis amados hermanos. Tenemos que conocer a Jesucristo. La Biblia dice que tenemos que ir cada día conociéndole más. Ahora tenemos muchos medios, mucha sabiduría de hombre. Tenemos muchas cosas que estudiar. Estoy hablando acerca de lo espiritual, de la palabra. Tenemos diccionarios del griego, del hebreo, del arameo. Y mucha información, pero ¿conocemos a Dios? Podemos conocer griego, podemos conocer arameo, podemos conocer hebreo, podemos conocer todos los libros, los comentarios teológicos y todo, pero ¿conocemos al Dios realmente, al Dios verdadero? Cuando los fariseos, por eso es que la Biblia dice que las cosas del reino de los cielos, Dios se las reveló a los pequeñitos. Aquellos que no tienen mucho conocimiento, porque esto no es por estudio, esto no es por nivel académico, esto es por revelación del Espíritu Santo. Por eso cualquier persona que venga con un corazón sincero delante de la presencia de Dios a escudriñar la palabra, leer la palabra, querer aprender de Dios y le ora a Dios, el Espíritu Santo puede abrir los ojos de su entendimiento y revelarle cosas que ya están escritas ahí, que ni los teólogos más grandes conocen. Aleluya, porque eso no se trata de libros, eso no se, esto se trata de una relación íntima con el Dios eterno por medio de su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo viene y revela al corazón del ser humano las verdades de la palabra del Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, y no es malo eso, mis amados hermanos, es bueno porque son buenas herramientas, pero muchas veces nos llenamos de conocimiento de la palabra, conocimiento de estas cosas, pero tenemos poco conocimiento de Dios. Y me dirá alguno, pero ¿cómo? Si tenemos conocimiento de la palabra, no tenemos, si la palabra es Cristo, no conocemos a Dios. No es que no tenemos una relación con Dios, simplemente tenemos letra. Aleluya. Los fariseos en el tiempo de Jesucristo, ellos conocían mucho la palabra del Señor. Ellos, por eso Jesús les dice, no habéis leído. Porque Jesús sabía que ellos sabían, se sabían casi toda la ley de memoria, pero era pura letra. Cuando Jesús vino con ese mensaje sencillo, no lo reconocieron. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Señor. Entonces nosotros como gentiles no éramos parte de ese pueblo, pero en Cristo Jesús venimos a ser coherederos juntamente con ellos, con el pueblo de Dios. Bendito sea nuestro Señor. En Él, en Jesucristo, están escondidos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Colosenses 2:3. Permiso, voy a tomar agua. Aleluya. Mientras lo buscan ahí en su casa, Colosenses 2:3. En Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Dice la palabra del Señor, dice, en quien están escondidos, hablando de Jesucristo, en el capítulo, en el versículo 2, lo dice. Aleluya, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesucristo. Por eso Pablo en el versículo 4 dice, y eso lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Como vuelvo y lo repito, porque había muchos habladores. Aleluya, los gnósticos que hablaban de mucho conocimiento profundo, de los griegos que querían mucha filosofía, mucho conocimiento. Pero Pablo dice, la riqueza del pleno conocimiento y de la plena sabiduría, si ustedes las quieren alcanzar, solamente se están en Jesucristo. Él, cuando ustedes vienen a Él, cuando están en Él, Él les da ese conocimiento profundo de lo verdadero, porque Él es el verdadero, de lo que es real, de la esencia pura de la palabra del Señor, aleluya, y de las cosas que nos esperan. Por eso es que en Él es que está la sabiduría, los tesoros de la sabiduría. El que se quiera ser sabio, dice la Biblia, hágase necio. El que quiere ser sabio, el que se crea sabio, sabio en las cosas de este mundo, dice que hágase necio para que conozca al Señor Jesucristo, porque, como vuelvo y lo repito, no es que sea malo, el que pueda estudiar, estudie lo más que pueda. Pero si nosotros cambiamos el estudio por a Cristo, somos los más tontos, somos los más ignorantes. Mientras que podemos ser las personas que no tenemos estudio, el campesino, aleluya, que ni a primer grado llegó, pero tiene a Jesucristo, es la persona más sabia que puede, aleluya, existir sobre la faz de la tierra. Y ese poderoso Señor Jesucristo le puede enseñar a esa persona que quizás no sabe leer, le puede enseñar a leer, le puede enseñar a hablar, aleluya, bien, ¿cómo se llama? Un como hizo con los discípulos, con una sabiduría, aleluya. Eso lo hace Jesucristo porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aleluya. Y Pablo dice eso para que, esto os escribo para, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Así que si usted escucha a alguien hablando con mucha palabrería y que mucha esto, mucha letra y esto, pero no les habla acerca de Jesucristo y no enfatiza en esa persona tan preciosa y tan poderosa, no se deje engañar por esas palabras persuasivas. Aleluya, de vana sabiduría, de sabiduría humana. Jesucristo, en Jesucristo estamos completos. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita, en Jesucristo, porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo Dios está en Jesucristo. Y dice, y vosotros, los gentiles, los creyentes, sean judíos también o gentiles, y vosotros estáis completos en Él. En Jesucristo no nos hace falta nada. 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 Ahora me dirá quizás alguno, hermano, pero entonces yo puedo hacer lo que quiera porque estoy en Jesucristo. No, la Biblia dice ahí mismo en Colosenses 1 de que el Padre nos trasladó de la potestad de Satanás al reino del amado Hijo Jesús. Ahora nos han cambiado de reino. En el reino de las tinieblas andamos en las tinieblas. Andábamos con una vida de tinieblas, una vida de pecado, cometiendo pecado diario. Cada momento nuestra mente estaba corrompida. Nos salvó y nos traslada al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en el reino celestial. Ahora nuestra conducta tiene que ser conforme a la de ese reino. Nuestras leyes son de ese reino. Aleluya, nuestra manera de vivir tiene que ser como la de ese reino. Y dice la Biblia que ese reino es un reino de luz. Jesucristo es la luz. Entonces, al estar nosotros en Él, nuestra conducta, nuestro comportamiento, la vida que le agrada a Dios, la alcanzamos solamente a través de Él. No a través de los ritos, no a través de rezos, no a través de, sino solamente en Jesucristo. Porque las cosas externas no tienen ningún poder con los apetitos de la carne, lo que está dentro de nosotros. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, se nos es dada la gracia, el poder y el Espíritu Santo para que nuestra vida, que ha sido cambiada, ha sido nueva, camine conforme a la vida de ese reino. Aleluya, ese reino celestial. Por eso es que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, dice Pablo en Colosenses 3:1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Las cosas espirituales, necesitamos buscar el poder de Dios, la sabiduría de Dios, para poder hacer morir lo terrenal en nosotros. No es con rito, no es con cosas externas como era en la ley del Antiguo Testamento, que todo era una sombra, una anticipación de lo que había de venir. Por eso estaba el derramamiento de sangre, porque nada de esos ritos podían purificar al hombre. Pero una vez estando ya Cristo presente, el sumo sacerdote de los bienes venideros, y no con sangre de machos cabríos, dice la Biblia, sino con su propia sangre, le quitó el pecado completamente, lo limpió. Aleluya. Y hace dentro de nosotros una nueva vida. Por eso es necesario nacer de nuevo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mi amado hermano, mi amada hermana, usted y yo estamos completos en Cristo. No deje que nadie los engañe con filosofías y huecas, aleluya, y huecas sutilezas. Conforme a las tradiciones de los hombres, dice Pablo ahí, y aleluya, y conforme a los rudimentos de este mundo y no conforme a Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Ese que estaba en el trono allá con el Padre, que dice, aleluya, que por Él fueron creadas todas las cosas, que Él es la imagen del Dios incorruptible. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese que si nosotros ponemos a pensar en la creación, lo maravillosa que es, lo perfecta que es, cada detalle que hay en la creación, en la tierra, estamos hablando de la tierra, cosas increíbles, cosas maravillosas, fueron creadas por Jesucristo. El Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Ahora el universo, las estrellas, las galaxias, cosas que lo que se le ha, tal vez Dios le ha permitido al hombre a través de estos telescopios examinar, ¿verdad? Lo que es el universo, esas cosas tan maravillosas, todo eso fue creado por Jesucristo, lo que vemos. Y dice lo invisible también, cosas que usted y yo no vemos fueron creadas por Él. Pero no escatimó a tener esta majestad, esta gloria allá en los cielos, esta posición, aleluya, de que Él es Dios, sino que se despojó a sí mismo por amor a nosotros. Vino, tomó una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice la Biblia que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, aleluya, hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vea qué clase de persona, qué personaje, qué salvador tenemos nosotros. Por eso es que Él es la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza, Él es mi esperanza. Yo creo lo que dice la palabra, no lo que yo pueda hacer, no lo que yo pueda haber alcanzado, no las cosas externas, sino Él. Bendito sea el Señor Jesucristo. Voy avanzando, dice Romanos 8:18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Hay una gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar, la gloria de Dios en nosotros. Vamos a ser vestidos de un cuerpo de gloria semejante al de Cristo Jesús. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación dice que gime a una, porque desea ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de usted y de mí. Pero esa manifestación solamente es en Jesucristo. Él es, por medio de Él es que podemos alcanzar eso. Aleluya. Por eso es que muchas veces no llevamos una vida fructífera en el Evangelio, en las cosas del Señor, porque estamos divididos, no estamos completamente entregados a Cristo y no hemos rendido completamente nuestra vida a Él y poniendo nuestra confianza a Él para que Él produzca en nosotros esos frutos que lleva el Evangelio. Aleluya. Y como tenemos la mente, queremos agradar a Dios, sí, pero no solamente a través de Jesucristo, sino a través de nuestra manera, a través de ritos, volviendo otra vez al yugo, aleluya, de la ley, o a cualquier otras tradiciones de los hombres. Por eso es que vivimos con una carga, porque no descansamos en Jesucristo, no descansamos en esa persona tan preciosa, tan poderosa, en lo que Él hizo. Se celebraba el domingo pasado su resurrección. Él no está en la tumba, aleluya, él está, al tercer día se levantó de entre los muertos, venciendo la muerte. Nosotros no podemos, muchas veces no entendemos estas verdades tan poderosas. Venció la muerte, aleluya, ya la muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, por eso es que vivimos una vida sin fruto, porque queremos agradar a Dios bajo nuestras obras, bajo lo que nosotros podamos hacer, y por eso es que vivimos una vida frustrada, porque siempre vivimos fallándole a Dios, aleluya, y cuando le fallamos a Dios ya ponemos un límite ahí, aleluya. Entonces, si descansamos en Jesucristo, Él nos va a dar la fortaleza para seguir adelante, y si le fallamos a Dios, confesamos nuestros pecados y ponemos nuevamente la confianza en esa sangre que nos limpia de todo pecado, y todo ese peso de pecado se quita por medio de la confianza en Jesucristo, porque reconocemos quién es nuestro sumo sacerdote, aleluya. Él es nuestro Salvador, bendito sea su nombre. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, aleluya, Jesucristo nuestra esperanza, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, perdón, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hemos sido salvos, hemos sido llamados para una herencia incorruptible. Esa herencia no se corrompe, ese cuerpo de gloria va a ser incorruptible como el del Señor Jesucristo, incontaminada, no se contaminará más, inmarcesible, es que no se marchita. Aleluya. No se envejece. Y el apóstol Pablo entendió todo esto, ¿verdad? Que hemos estado hablando, que solamente a través de Jesucristo se alcanza la plena conocimiento de Dios y la vida eterna y una vida grata delante de Dios. Él nos reconcilió con Dios. Y en Filipenses capítulo 3 dice, versículo 2 dice, guardaos de los perros. Filipenses 3, 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, guarden de los perros, de esos falsos maestros, aleluya, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, eran de los judíos que querían judaizar a los gentiles, que querían imponer la circuncisión para ser salvos también. Guárdense de esas personas, cuídense. Nos dice el Señor a nosotros también en este tiempo, cuídense de aquellos que quieren poner el yugo de la ley sobre los gentiles otra vez y no la fe completamente en Jesucristo, que es la esperanza de gloria. Acuérdense que usted y yo como gentiles no éramos parte de estas, de estos pactos. Aleluya. Entonces, a través de Jesucristo es que nosotros venimos a ser pueblo de Dios. Guardaos de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, nosotros somos los verdaderos judíos, si se puede decir así, los verdaderos parte, los verdaderos pueblo de Dios, los que en espíritu servimos a Dios internamente y nos gloriamos en Jesucristo. Los que en espíritu, o sea, los que en una vida nueva, una vida renovada, bajo el poder del Espíritu Santo servimos a Dios y no bajo ritos, bajo circunstancias, bajo mandamientos de hombre. Aleluya. Y nos gloriamos en Jesucristo. No teniendo confianza en la carne, o sea, no teniendo confianza en nuestra humanidad, en nuestros logros, ni la circuncisión, ni las demás mandatos de la ley. Esto está diciendo el apóstol Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. No confiemos en la carne, no confiemos en nuestra humanidad, quiénes somos nosotros, sino gloriémonos en quién es Jesucristo, en lo que Él hizo y en su persona, en su majestad, en su divinidad, en su poder para salvar, en su poder para redimir, en su poder para libertad y no en la carne. No tenemos confianza en la carne, sino solamente en Jesucristo. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor a Cristo. O sea, Pablo estaba diciendo, si algunos creen que tienen confianza por circuncidarse y decir que son parte ahora del pueblo de Israel, ahora se creen israelitas, ahora se creen judíos, yo más. Yo nací, a los 8 días me circuncidé conforme al pacto, conforme a la ley dada por Dios, conforme al mandamiento dado por Dios a Abraham, al octavo día de nacido, soy israelita de nacimiento, soy de la tribu de Benjamín. Para que sepan, tengo en la tribu de donde vengo, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley soy fariseo. Era gente que querían guardar la ley irreprensiblemente. Aleluya. Pero dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia en lo que es en la carne, en lo que es en la popularidad, en lo que es en la fama humana? Porque lo veían como un religioso bien santo por fuera, alguien bien alguien bien de distinción, alguien bien importante. Todo eso era para mi ganancia, tenía una influencia grande en lo que era el pueblo de Israel, en lo que eran las cosas religiosas. Pero dice, aleluya, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, que todas las cosas que usted pueda hacer en su humanidad, téngalo por basura si usted no conoce a Cristo, si usted no tiene a Cristo. Y dice, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya, ser hallado inocente delante de Dios, no porque yo sea judío, no porque yo sea de la tribu de, aleluya, de Benjamín, o porque yo sea de la tribu de Judá, o porque yo sea la tribu de Leví, no, sino porque estoy ahora en Cristo, porque he reconocido quién es Él, he reconocido en su sacrificio que es suficiente para salvarme, en su resurrección, en eso me glorío, en Él, en eso me deleito. Aleluya, todas esas cosas son secundarias, las tengo por basura o aleluya, las tengo como pérdida por ganar a Cristo, por alcanzar el conocimiento a Cristo, o sea, por conocer a Cristo. Por eso es que le decía, no basta solamente que conozcamos hebreo, arameo, griego, aleluya, o como quiera, o que conozcamos la palabra de memoria, sino que conozcamos a Cristo en una vida íntima con Él. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él por nosotros? El apóstol Pablo, que era 100% judío y cumplía la ley al pie de la letra conforme a los ritos que ellos celebraban, dijo que todo eso lo tenía por basura por conocer a Cristo. No nos dejemos engañar, amados hermanos, por estas personas que vienen ahora que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro para poder ser parte del pueblo de Dios. No, usted si está en Cristo, usted es parte de esa iglesia, de ese cuerpo, ha sido injertado, aleluya, a la iglesia, ha sido comprado a precio de sangre. Cristo Jesús es suficiente para la salvación, y con este versículo termino. Aleluya, Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, hablando a los gentiles, vuelvo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién nos ha reconciliado? Jesucristo nos reconcilió con Dios en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él? Porque nos lavó con su sangre, nos perdonó, nos limpió de todos nuestros pecados, de todas esas enemistades, de todas esas malas acciones que nosotros hacíamos delante de Dios, haciendo malas obras, nos limpió de todo eso. Y ahora, si nosotros, dice en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si nosotros permanecemos fundados y firmes en la fe, aleluya, vamos a estar delante de Él sin mancha, irreprensible delante de Él. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Hermanos, aquí esto desde principio a fin es por fe. Y esa fe es una fe viva, una fe como la que habla Santiago, una fe que produce obras. Yo le demuestro a la gente que yo creo en Cristo por mis acciones, por mi manera de vivir. Aleluya, por mi nueva vida que Él me ha dado. Ahora dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, de lo que se le ha predicado, de que Cristo es suficiente para la salvación a nosotros que estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. El Evangelio es que Jesucristo murió por los pecadores conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y tiene poder para salvar, para libertar y alcanzar todo aquel que se arrepiente y lo confiesa como Señor y Salvador. Ese es el Evangelio. Venga falsas doctrinas de que tienen que hacer esto y esto, rechácela. ¿Qué? Dice, tiene que permanecer firme en el Evangelio, en la esperanza del Evangelio, en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Sin moveros a qué? A falsas doctrinas, a falsas enseñanzas. Por eso Pablo en Gálatas decía que si aún nosotros mismos o un ángel del cielo os predica diferente evangelio, sea anatema. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren perturbar el evangelio de Cristo, añadiéndole cosas a la gracia, añadiéndole obras, añadiéndole, aleluya, cosas que nosotros tenemos que hacer para poder alcanzar la salvación, para poder agradar a Dios. Usted y yo tenemos que estar firmes en lo que hemos creído, que Jesucristo es todopoderoso, que Él es suficiente y que Él es nuestra esperanza de gloria. Aleluya. Él es, no nos movamos de eso, hermanos. Estamos viviendo en un tiempo donde hay falsas enseñanzas, falsas herejías. Durante todo el tiempo han habido, pero Pablo dijo que en 2 Tesalonicenses 2, que antes de que se manifestara el hombre impío, el anticristo, y que antes de que Jesucristo viniera, iba a haber una apostasía terrible. Y estamos viviendo en ese tiempo. Así que mis amados hermanos, amigo, usted que me escucha y usted que pone su confianza en las imágenes, en María, en el Papa, en los sacerdotes, o en lo que usted quiera poner su confianza, aquí no estamos para ofenderlo, ni para decirle la verdad, que ponga su confianza solamente en Jesucristo. Él fue el que murió por usted y el que resucitó por usted. Arrepiéntase de sus pecados y confiéselo como Señor y Salvador, y la esperanza de la vida eterna es para usted. Recibirá el perdón de pecados y la vida eterna. Amigo, venga Cristo. Él es el Salvador, Él es el Redentor, el Dios que creó los cielos y la tierra. No vino en vano a morir en esa cruz, aleluya, sino a llevar sus pecados para que usted no sufriera el castigo de la condenación. Aleluya, mi amado hermano, siga firme en Jesucristo, búsquelo cada día más, busquémoslo cada día más. Medite en Él, medite en esa persona tan maravillosa, quién es Él, en su amor por usted, aleluya, en su misericordia, en su bondad, y séale fiel a Dios, porque la Biblia, al nosotros meditar en Jesucristo, en su fidelidad, en quién es Él, en lo que Él hizo por nosotros, eso nos impulsa a serle fiel a Él, a rechazar el pecado, a hacer morir lo terrenal en nosotros, fornicación, inmundicia, lascivia, todas esas cosas de la carne, la mentira, todo eso porque queremos agradarle a Él. Porque ahora somos parte de Él, somos parte de esa nueva naturaleza que es conforme a Él, la vida de Cristo en nosotros. Así que deseche lo malo. Deseche todo pecado, aleluya, porque por ese pecado, por mi pecado, por su pecado, fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. Bendito sea nuestro Señor. Mis amados, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, saludos a todos, saludos a nuestro pastor allí, si nos está viendo, a Priscila, a cada uno de mis hermanos, a los amigos. Sigamos para adelante que Jesucristo viene, Él es nuestra esperanza de gloria, Él es nuestra confianza, en tiempos malos Él es nuestra confianza, en tiempos buenos Él es nuestra confianza, cuando se mueve la marea, sube la marea y las olas, aleluya, mueven la barca, nuestra vida, la azotan para un lado, para el otro, acuérdese, Él está allí con usted, Él está allí aquí conmigo, está dentro de mí, está en mi corazón. Aunque no lo escuchemos y usted parece que estaba durmiendo como aquella vez, ese capítulo cuando iban con los discípulos que le dijo crucemos al otro lado y se desató una fuerte tormenta y ellos, aleluya, y ellos empezaron a gritar y a decir Señor, ¿por qué nos ha abandonado? Señor, ¿no ves que nos estamos hundiendo, que vamos a perecer? ¿Por qué duermes? Pero el Señor le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Si yo les había dicho que íbamos a pasar al otro lado. Jesucristo está en su vida, Jesucristo está en mi vida, confiamos en Él.